Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Sí, ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que hayáis disfrutado del fin de semana pasado y espero, sobre todo, que disfrutaseis con el programa de ayer. Sí, señores, tenemos a Bascom de nuevo aquí con nosotros. Yo súper contento de que por fin esté liberada y pueda volver a tomar el rumbo y el timón de esta super nave, super barco que ella creó, que ella es alma y corazón de Universo Literario. Y tenerla de nuevo con nosotros y teniéndola de nuevo al mando del timón, pues siempre pues es de agradecer y de estar contento. Y bueno, estamos a miércoles. ¿Y qué tenemos el miércoles? Pues ya lo sabéis, La Corte Bizarra. Y esta semana viene Lou Wild, que viene con una entrevista muy, muy, muy jugosa. Yo no voy a decir nada más, simplemente que al pie del cañón. Bueno, ¿qué voy a decir? No os digo nada más. Os dejo con Lou Wild y su Corte Bizarra.
Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a La Corte Bizarra. Os saluda, como siempre, vuestro anfitrión favorito, Lou Wild Morrison. Hoy tenemos una tertulia muy especial, un monográfico de la escritora Angela Carter, la cual escribió, o más bien actualizó, bastantes cuentos de esos que se llaman populares, pero sobre todo desde su versión más folclórica y de las versiones orales, por supuesto, aquellas que eran más crueles, más aterradoras. Entonces, como digo siempre, escuchad, abrid los oídos y prepararos para un viaje en un día de miedócoles.
Bienvenidos a La Corte Bizarra, una semana más. Hoy tenemos una tertulia muy especial dedicada a la escritora Angela Carter. Y para ello, pues tenemos, como siempre, a la experta en filología inglesa, Juan Gómez Judy, perdón, Esther Camus, y a Olga López. Hola, ¿qué tal?
¿Esther? Hola, buenas noches.
Bueno, a ver,
¿qué quería decir? ¿A favor de jurado?
Sí,
pero bueno, a ver, esto no es todo poderoso, ¿sí?
Ya, bueno, dame tiempo, todo llegará. A ver, bueno, pues Esther, introdúcenos un poco a esta escritora.
Bueno, hola a todos, pues hoy vamos a hablar de una de mis escritoras favoritas. Es Angela Carter, fue una periodista y escritora británica especializada en literatura de fantasía y de ciencia ficción. Cultivó la novela y el relato. Además, supo dar otra vuelta de tuerca, que eso lo vamos a ver a lo largo de la charleta de hoy, a los cuentos infantiles, principalmente los que estaban protagonizados por niñas, que eso es muy interesante, en contra de los autores masculinos como Perrol, por ejemplo, o Christensen. Y bueno, pues en referencia a su papel como cuentista, Angela Carter se diferencia de sus compañeros varones en que, si bien ellos reprochaban el carácter y las acciones de los personajes femeninos malvados, a ella le parece dar igual. Y lo vamos a ver después en según qué tipo de personajes, aunque sean malvados, no les va a dar unas características de mala malísima que tenían los personajes pues de los hermanos Grimm o de Perrol.
Sí, bueno, sí. Todo eso tenía una explicación en aquella época. No venía, sí. No era por la posición de la mujer ni nada, era simplemente por
no, por supuesto
era
que no.
Para ocultar ciertas prácticas, y principalmente cuentos como Hansel y Gretel son bastante feministas dentro de sus orígenes, son bastante feministas, por lo que se quiere lo que se quería indicar siempre, que era al final la mujer la que tenía que tomar las decisiones drásticas, matar a los niños para cocinarlos. Esa era la idea del cuento original. Y luego los hermanos Grimm lo que deciden es que, como no se puede echar la, que queda muy mal echar la culpa a la madre, pues inventan, primero hablan de una madrastra, que es algo más justicia, y luego se habla de una bruja, que ya es alguien externo a la familia.
Exacto.
Entonces, no confundamos muchas cosas, que no Ahí, bueno, se puede echar la culpa a ciertas cosas, pero no siempre las brujas eran...
Pero ya no los datos, ¿no? Del nacimiento y eso, ¿o no vas a hablar? ¿Esther?
Pues, ay, se me ha olvidado el año, pero bueno,
falleció
muy pronto.
Nació el 7 de mayo de 1940 y murió el 16 de febrero de 1992 a los 51 años por un cáncer de pulmón.
Es decir, sí, que le marca bastante el que ya nada más nacer tiene, su familia tiene que abandonar Sussex porque por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y están en casa de la abuela y hasta el final de la guerra no... Lo que hacen, no vuelven a Sussex, lo que hacen es instalarse en Londres, su familia.
Sí. Pues este suceso, que fue traumático para ella, porque significó abandonar pues la estabilidad que tenía con su familia, con sus padres, le va a servir para expresarlo en una novela muy famosa suya, que es La juguetería mágica, de la que ahora si queréis hablamos, o hablamos un poco más tarde, como queráis.
Sí, bueno, si quieres, como es la segunda novela que escribe...
Sí, bueno, pues
comentamos un poquito lo que es la primera y ya pasamos a La juguetería mágica, que al fin y al cabo es su segundo libro, de sus dos libros más famosos, el primero que escribe.
Sí, el de Baile de sombras.
Sí.
Sí, bueno, pues como has dicho, lo escribió en 1986, fue su primera novela y la acarreó un notable éxito por su mezcla de terror y fantasía. ¿Quieres comentar algo, Luz, sobre esta novela?
No, eso te lo dejo.
¿La juguetería mágica?
No, sobre baile.
No, baile de sombras.
Ah, vale.
Pues yo, si yo soy sincera, recuerdo muy poco de esta novela porque en mi carrera tuve que estudiar La juguetería mágica, que sí que la he desglosado bien para vosotros.
Sí, bueno, esa es bastante interesante, decir que tiene una versión fílmica que se puede pensar que es la primera que se hace de ella, pero no, es la segunda, la primera... Va a ser la de la novela de, bueno, el recopilatorio de cuentos de 1979, la habitación sangrienta y otros relatos.
La
cámara sangrienta y otros relatos, que se convierten en Compañía de Lobos a mano de Neil Jordan, y en el 87 se hace la adaptación de La juguetería mágica.
La juguetería mágica fue una obra galardonada con el premio John Llewellyn Rhys, o como se llama. Y bueno, pues combina elementos tradicionales. Padrastros crueles, transformaciones mágicas y la pérdida de inocencia. Pero usted, tú
vas a hacer el nacimiento de la sexualidad. Bueno, es lo que vamos a ver en Ángela Carter principalmente.
Por la pérdida de inocencia también, pero bueno. Entonces, usted, tú que has estudiado la juguetería mágica, cuéntanos un poco, a ver.
Bueno, pues es lo que estaba comentando antes. Luz, sobre que ya en su infancia, por los bombardeos de Londres, tuvo que dejar la ciudad y su ambiente familiar. En este caso es bastante parecido. El personaje principal es Melanie, es una chiquita. Tiene que dejar su casa familiar con sus hermanos pequeños para mudarse a la casa de sus tíos, que son de AUPA. El tío es un juguetero súper inquietante y su mujer, o sea, la tía de esos niños, está muda desde el día de su boda.
¿Qué vería el día de su boda? ¿Qué vería?
Pues eso es lo que se entera la niña después.
Bueno, siempre me ha llamado la atención la sinopsis que bueno, el inicio de la sinopsis que se hace siempre a la novela. Melanie se pone el traje de boda de su madre, sale al jardín, se desnuda y se sube a un árbol. Esa es la sinopsis.
Y eso da comienzo, pues a todo ese hecho en particular. Hace que todo su mundo, el que conocía ella y en el que se sentía a salvo, se tambale y todo se desmorona.
Sí.
Y bueno, entre los temas de esta novela, pues podemos encontrar el despertar sexual,
sí,
el hacerse mayor de golpe, en un ambiente además opresivo y siniestro, porque los juguetes de que hace el tío no pueden dar más miedo. Y bueno, yo lo recomiendo, a mí me gustó mucho esta novela, la verdad.
Pero es que justo ahora que hemos sacado el tema del despertar sexual, yo creo que es lo que una de la primera característica que vamos a encontrar
en Ángela Carter,
que es lo que yo creo que se confunde con feminismo. Y es realmente lo que hace Ángela Carter es recoger un movimiento que viene en el mundo de la figura de la mujer desde los años 60, que es la el descubrimiento de la sexualidad femenina, y su reivindicación por parte de hombres y mujeres, porque hay que recordar que es Anton Sartor-Lavoie el que escribe el libro de Satán, el fundador de la Iglesia de Satán, el primero que empieza a hablar de el poder femenino. Uno de los primeros, y es un hombre, diciendo que la mujer, la mujer de verdad poderosa no es la mujer que vaya a imitar al hombre, que intente ser un machote, o que sea desagradable, o intente hacer muestras de fuerza, sino al revés. Que la mujer demuestre, el mayor poder de la mujer está en aquella frase tan dicha y tan de, ¿cómo se dice?, de refrán, que es: más se atrae al oso con miel que con palos.
Sí, es verdad.
Es el poder de la mujer. Y es el que yo, en parte, sobre, aquí al mostrará el reconocimiento, el despertar sexual es el darte cuenta de su, del poder que ellas tienen, que tenéis innato las mujeres. Es que hay un problema. Yo creo que leí en tu, cuando me mandaste ese guión, el término empoderamiento. Yo creo que el empoderamiento no se podría utilizar porque es adquisición de un poder. Y las mujeres ya tenéis ese poder. La palabra innata ya evita el término empoderamiento. Pero yo creo que ahí vamos a encontrar principalmente es una de las principales características del tratamiento de la mujer en la literatura de Carter. ¿Tú qué opinas, Esther?
Yo creo que sí. Yo creo que todos los personajes, mismo ese personaje de Melanie, como otros que vamos a ver tanto en novelas como en relatos, siempre van a ser chicas que se ven de repente metidas en un conflicto que les es extraño, que no juega a su favor y que ya pues aprovechan y espabilan en todos los sentidos.
Pero bueno.
Y luego, bueno, tenemos la siguiente novela,
sí,
¿no?, que es Varias Percepciones.
Varias Percepciones, exacto. Escrita en 1968. El protagonista, a mí me pasa un nombrecillo, es un joven que quiere encontrar siempre el significado de la vida, siempre está como divagando, así, con un carácter nihilista, vamos.
Sí, es una obra que tiene la atmósfera gótica y sobrenatural. Bueno, decir que esta obra obtuvo el premio Somerset Maugham, que estaba dotado con 500 libras. ¿Y qué hizo Ángela Carte con las 500 libras? Pues dijo, dijo, pues a toda por eso que me voy, se fue a Japón, dejó en Inglaterra a su marido. Claro, dejó en Inglaterra a su marido.
Pero vale, antes de continuar, vamos a aclarar una
cosa. Pero bueno.
Espera. ¿Y por qué se va? ¿Y qué es lo que...? Y claro, ahora continúa.
Bueno, a Japón. Pues con esa gente libre del premio se fue a Japón. Porque estaba hasta la vez de su marido. De que después se divorciaría un año más tarde, ¿vale?
No.
Allí en Japón vivió 2 años, donde trabajó como camarero en un bar. Y entonces, pues bueno, reflejó las impresiones de lo que era su vida en Japón en varios artículos para el periódico New Society. Y bueno, luego también hizo varios ensayos. Y luego ya volvió a Londres. Pero bueno, que esta novela, pues bueno, le sirvió para ganar ese premio y para rehacerse como persona, en ese sentido, se rehizo como persona.
Claro. Sí, así es.
Y luego, bueno, pues de regreso ya a Londres, pues siguió, bueno, contrajo en el 76 matrimonio con Mark Pierce.
¿Pierce?
Y ya, bueno, se hizo profesora de escritura creativa, o sea que trabajó en varias universidades de Reino Unido, Estados Unidos y Australia. O sea,
también
que...
fue traductora.
Sí.
Sí.
Más o menos. Hay otra obra también que quería comentar, la de Héroes y Villanos, ¿no?
Oh, qué maravilla, es que tiene esta de chicha, es maravillosa.
Cuenta, espera, a ver.
Pues bueno, en esta nueva novela, si os fijáis, escribía era una escritora constante. La primera novela fue en el 66, la segunda en el 67, Varias Percepciones en el 68, la siguiente, Héroes y Villanos, en el 69, creo recordar, y es un mundo posapocalíptico en el que solo ha hecho los únicos supervivientes de este desastre, que no sabemos exactamente cuál es. Se han dividido en 2 tribus. Por una parte tenemos a la tribu civilizada, digamos, que se hace llamar los profesores, que leen, cosechan y enseñan. Y por otra parte tenemos a los bárbaros, que asaltan y roban. Marianne es una chica que pertenece al, a la tribu de los profesores, porque de hecho sus padres son profesores, y decide pues ser independiente con respecto a esa tribu y unirse con un chico que se llama Joya, que es que casualmente es de la tribu rival.
Y era una joya, porque creo que era muy...
Sí, sí, era muy, muy Herculio. Sí, sí. Y claro, el hecho de conocer a este chico, pues a este personaje femenino nuevamente, pues le lleva a experimentar pues con su propio placer, con la sexualidad y en fin.
Claro, porque es el enfrentamiento, claro, que nos encontramos con el enfrentamiento entre razón e instinto.
Claro.
Exactamente, porque no se puede vivir sin razón, no se puede vivir sin razón, pero evidentemente tampoco se puede vivir sin instinto. Es otro movimiento filosófico, claro. Es la, el equilibrio, todo está en el equilibrio.
Uh-huh. Exacto. Claro,
creo que ahí hay bastante chichilla, bastante chichilla.
Sí, sí. Está muy bien, está, porque realmente, ¿por qué son villanos? ¿Y por qué los otros son héroes? Habría que analizar también.
Sí, bueno, eso es también una de esas. Es la subjetividad. De que para,
claro.
Para unos serán los villanos, para otros los villanos serán los héroes, siempre.
Por eso.
Para un bando es uno, para el mundo, para otro bando es el otro.
Hmm.
Pero el término yo creo que está en el equilibrio. Que es un poco...
Exacto.
Uh-huh. También
es un poco como de Walking Dead.
El argumento es un poco de novela romántica, esa del varonil. Sí. Las chicas, hombre varonil.
Pero mira, oye, ella se puso morada, Marianne.
Hombre, es interesante, o sea, es una cosa que también vamos, que lo, va a influir mucho en los escritores de la época, que es quizá también lo que la, luego ahora cuando se reivindica tanto por parte de algunos movimientos feministas a día de hoy, es un poco donde creo que chirría la reivindicación de Ángela Carter, más que nada porque Ángela Carter, como vamos a ir viendo sobre todo ya en estas novelas, o como veremos en sus adaptaciones de los cuentos populares, incide mucho en ser descriptiva en cuanto al sexo,
sí, en,
sí.
Bastante visceral, o sea, le gusta meter detalle, le gusta meter algo que a día de hoy no, yo por lo que conozco ciertas reivindicaciones de escritoras que se hacen llamar feministas, no consideran que eso sea correcto, consideran que eso es una sexualización gratuita de la mujer. Entonces yo creo que en parte yo creo que es bueno, ahí donde...
Bueno, como esta escritora iba año por novela, hemos hablado de La juguetería mágica, del 67, Varias percepciones del 68, Héroes y villanos del 70, pues el 71 publica Amar. Y Amar es un poquito complicado, ¿no?
Sí, es peliaguda, sí. Bueno, pues se trata de un triángulo amoroso bastante retorcido entre una chica que tiene problemas mentales, su marido,
sí.
Y el cuñado, es decir, el marido de su marido.
Así, vale.
Y bueno, sí, tiene su... Y los temas a destacar, pues la locura, la pasión, el amor, el suicidio, la marginalidad, el hecho de que son tres personajes que no terminan de estar bien asentados en su sociedad, el ostracismo, las relaciones tóxicas. Es muy intenso este libro.
Y fijémonos sí. Que justo en esta época es cuando ya ella empieza a decidir divorciarse de Ralph Carter. Ella se divorcia de Ralph Carter en el 72, en cuanto vuelve a Inglaterra.
El 72, sí.
Sí, y ella efectivamente ahí da muchas pistas de lo que de que no había, de que había un pequeño problema, de que había problemas con el, en el matrimonio. Yo la veo un poco esto
sí.
Ahí, un poquito, esa ya una llamada de decir que hay problemas. Voy a hablar de alguna forma sobre los problemas del matrimonio.
Y bueno, al año siguiente, en el 72, publica
el
doctor Hoffman y las infernales máquinas del deseo.
Sí.
Bueno, se desarrolla luego el cambio de escenario, ¿no? Porque es un país sudamericano.
Sí, es bueno, no se sabe cuál. También se sabe que es un país sudamericano, pero sin especificar. Y el protagonista de la historia es un chico llamado Desiderio, que digamos es una especie de funcionario, podríamos decir, en el que este chico tendrá que plantar cara al villano de la novela, que es el doctor Hoffman, que está inspirado en el propio doctor Fausto, recordemos,
sí.
Y se trata, este personaje se trata de un sádico científico que ataca a la sociedad con unas máquinas distorsionadoras de la realidad. ¿Qué os parece?
Pues, hombre, ahí yo buscaría una relación con un escritor posterior a ella en cuanto, pero posterior y deudor de ella, que es Clive Barker, el cual siempre ha estado...
Sabía muy que lo ibas a decir.
No, siempre ha estado obsesionado con los mitos fáusticos. No, hombre, Clive Barker, ¿qué se puede decir? Hombre, pues se nota mucho la influencia de escritores del tipo. Tanto en Barker como en quien se considera uno de sus discípulos, que es Gaiman. Gaiman es discípulo de Barker y de Moore, de Alan Moore. Uh-huh. Y en Gaiman es donde vamos a encontrar muchos de los cuentos que ella cuenta. Sí. También los vamos a encontrar en una obra como Sandman, porque ambos tienen en común que son filólogos ingleses.
Uh-huh. Filólogos, y yo también.
Y licenciados en literatura inglesa.
Este también.
Sí.
No, pero me refiero a Angela Carter y Gaiman.
Sí,
lo sé.
Así que... Y luego publicó entre medias de 72 y hasta 77 nos saca otra de sus obras, que es la pasión de la nueva Eva.
Dios.
Complicada.
Vamos a aclarar una cosa. La nueva Eva es una novela anterior. No me acuerdo ahora mismo, es que a lo mejor lo sabe. ¿De quién es la nueva Eva?
La novela. De 77, ¿eh?
No, estaba inspirada en una novela que se llama La nueva Eva.
Ah, ¿sí?
No sé. Lo que pasa es que no me acuerdo de quién era exactamente. Que es la que inspira la película de Finland, Metrópolis.
Ah, no sé, me hace dudar ahora.
Ahora mismo no sabría decirlo.
Pues cuéntame un poco de la nueva Eva, pero esta es un poco... una
es muy freudiana.
Lo que sobre todo Angela Carter coge mucho de la nueva Eva, sobre todo la que encuentra en Metrópolis, es la obsesión de un científico por una mujer y cómo de alguna forma va intentando reconstruir a esa mujer a través de otras mujeres. Lo que pasa es que en Metrópolis todos sabemos que crea a Eva, que es un robot.
Pues un buen Dr. Frankenstein también.
Pero también la nueva Eva, pues famosa, el relato, es un relato, no sé si me acuerdo si era el 19 o de principio del 9, es un relato en el cual sí sé que está inspirado luego la Metrópolis.
O sea que yo sé que esto no me ha dicho. Va recomponiendo una nueva mujer que deja asesinar, que lo ha visto por ahí.
La idea es
que la va recomponiendo para...
Sí, lo que coge Metrópolis, la película Metrópolis de Finland, es esa idea.
Pero eso no bebe mucho del nuevo Prometeo.
De Pigmalión, evidentemente. Bebe de Pigmalión.
Ah, pues
eso de crear a la mujer perfecta. Sí, sí. O sea, la nueva Eva es Pigmalión.
Sí.
Realmente. Es la pasada, ¿no? Pigmalión, todos pensamos que Pigmalión es My Fair Lady. Pigmalión
es
la idea de un científico, un artista, que con componentes de las mujeres que él considera más bellas, crea una mujer. Que luego le manda a tomar por culo. Al final de la novela de Pigmalión, lo manda a tomar por saco porque se cansa de él. Porque es perfecta. Es también la historia del creepypasta este de... ¿Cómo se llama? La Ana la Negra o la azafata, digo, la... ¿Cómo se llama? La enfermera negra. Que es una enfermera que está enamorada de su médico. Esto es un creepypasta, o sea, una leyenda urbana. Y luego descubre que el médico está enamorado de ella y un día se la lleva al médico a su casa y ahí la enseña un sótano lleno de cachos de cuerpo, el médico la mata, y cuando ella se despierta, se encuentra con que con esos cachos de cuerpo, y con ella, le ha creado un nuevo cuerpo. Claro, ella ahora es una nueva Eva, una nueva criatura. Uh-huh. Mata al médico, y se llama la negra porque se viste con ropas negras para cubrirse los costurones. Entonces la enfermera, la enfermera oscura, o Ana la negra, no sé exactamente.
Joder.
Pero
un poco el concepto de la nueva Eva, que yo creo recordar. Sé que está la nueva Eva inspiró Metrópolis y que también inspiró o que es también un nombre con el que se conoce a Pigmalión. Y luego también la mujer fetiche de Lucía Echeverría se nombra también mucho a esta novela de la nueva Eva.
¿Y qué más tenemos?
El argumento os cuento.
Sí.
Es que es para pedir luego cita en el psiquiatra, ¿eh?
Sí, no, y luego es cierto, a ver, el argumento tiene mucho del de el momento actual, una división entre géneros y tal.
Sí. Bueno, pues os cuento. En esta novela del 77 sucede en un Nueva York posapocalíptico en el que está una guerra civil entre varios sectores de la sociedad, ya sea la raza, por género, por ideales políticos,
nada
o religiosas.
A día de hoy,
nada, todo muy normal, muy actual. Y el protagonista de la novela es Evelyn, que es un hombre, es un profesor misógino redomado y quien está obsesionado con una antigua actriz de cine mudo llamada Tristeza de Sanange, como lo que Lu comentó antes de, sí, de ese personaje obsesionado con una mujer bellísima, pues en este caso, este profesor está obsesionadísimo con una actriz. Entonces, ¿qué hace el buen hombre? Pues para aliviarse de sus fantasías sexuales, el profesor se dedica a tener sexo con mujeres que tengan rasgos similares a los de su amada actriz. Y bueno, pues por un error, digamos, que es el embarazo de una de estas chicas con las que se acuesta, decidió huir y para dejar atrás sus obligaciones. Vamos, y de repente, sí, es apresado por una tribu de mujeres feministas que viven en caverna.
Pero feministas líder, de este tipo, de las de ahora.
No creo yo que sea del mismo tipo, sinceramente. Ya veremos por qué. Bueno,
ya empezamos el otro día con un eso de que la heterosexualidad es peligrosa. Da las tiempo.
Madre mía. Bueno, en fin, que es apresado por estas mujeres feministas que tienen como líder a Madre, que es la jefa de la tribu, digamos, que le condena, ahí viene la chicha, a ser convertido en mujer. Y se llamará Eva.
Da tiempo.
Y bueno, allí pues la nueva Eva, digamos, sufre todo tipo de maltratos, de vejaciones, y finalmente consigue escapar, pero desgraciadamente es que también el pobre, la pobre, pues tiene tan mala suerte de que ahora cae apresado por otra tribu de mujeres, pero esta vez de mujeres que son unas sumisas de mierda, y están controladas por el jefe de su tribu, que si en la otra se llamaba Madre, la de aquí se llama Cero. Es un hombre brutal, misógino, como el profesor solía ser antes, que al ver a Eva lo bien creada que está, no sospecha que en ningún momento anteriormente fuera un hombre. Nuevamente, aquí es torturada, nuevamente es dejada, es violada y logra escapar. Y llega hasta la ciudad de los niños, que tampoco le pondrán nada fácil las cosas allí. Porque, bueno, se han convertido en una sociedad en la que ellos dirigen pues, su propio gobierno, digamos, y lo que en un tipo de lo que podría llamarse un fascismo liderado por niños.
Sí, bueno, yo creo que en parte casi todos los fascismos son cosas de niños. Sí. Son niños grandes.
Y bueno, pues si veis las portadas de esta novela, hay una muy interesante, que ya es bastante antigua, que tiene, digamos, de manera un poco abstracto, la forma de un pene con testículos. Y hay, digamos, una raya a la altura de los testículos en la que se superpone un triángulo, que, bueno, el triángulo, en fin, está asociado con la feminidad, con, sí, pues con la vagina y tal.
Totalmente.
Y bueno, pues es muy llamativa esa imagen.
No, según hay simbolismo, si vas al simbolismo, sí, el triángulo con el vértice puntiagudo hacia abajo es la mujer, y con el vértice puntiagudo hacia arriba es el hombre, porque uno es la vagina, el otro es algo apuntado, parecido a una flecha, digo, una punta de flecha o de lanza. vamos, Marte, la lanza de Marte, etcétera, etcétera.
Pero bueno, en este caso representa pues un pene con testículos, sí, cortados por la mitad, digamos, por la raya esa, y encima la V de la vagina.
Sí, bueno, ahora voy a decir una cosa, pero niños, estas cosas no se hacen caso, ¿eh? Que luego me a mi culpa de que si satanismos y todas esas cosas. El pentáculo de los ritos mágicos en realidad es la unión de el triángulo femenino y el triángulo masculino. Por eso todos los vértices que tiene. Y todo eso está basado también en la figura de Bajomet, que es una criatura que tiene órganos sexuales masculinos y órganos femeninos y cabeza de macho cabrío. Uh-huh. Entonces no, por eso digo que niños, luego no me culpen a mí, son cosas de que se aprenden estudiando un poquito mitologías diferentes.
Seguimos entonces, ¿no?
Sí.
La siguiente entre medias se publicó Antología de Relatos, que lo vamos a dejar para el final, si os parece, vamos a seguir con la novela. La siguiente novela es Noches en el Circo, en el 84 la publicó.
Sí.
¿Qué nos cuentan? Ay, sobre el circo,
pues,
¿no?
¿Cómo, perdón?
No, que digo, que no está en el circo, que va ambientada sobre el circo, ¿no?
Sí, sí, el mundo del circo, de los personajes, los trabajadores, digamos, que hay en los circos, que son tan llamativos siempre. Y en este caso, la protagonista se llama Sophie y es trapecista. Es una mujer...
Una trapecista,
que es, ¿no?
¿Especial?
Sí, sí. Sí, y bueno, es una mujer que físicamente es humana, pero tiene unas alas que no sabemos si son verdad, de verdad o son pues un adorno, digamos. Tiene unas alas de esfinge.
¡Anda!
Y es la gran estrella del circo en el que ella trabaja a finales del siglo XIX. Es una chica que tiene muchísimo éxito, tiene amantes muy importantes, es musa de pintores como Toulouse-Lautrec, y bueno, pues termina el siglo XIX, empieza el XX, y las cosas ya no son como eran antes en el periodo victoriano, y bueno, pues la muchacha se tiene que adaptar.
Sí, bueno.
Y hay un chico que también se enamora de ella, y eso hace que le vaya siguiendo por diferentes partes de Europa, como por ejemplo Siberia.
Decir de esto, bueno, yo voy a aclarar por qué se fija, o más o menos la idea, porque yo, claro, yo no soy como Esther, que sabe, ha estudiado el tal, pero sí que conozco la época y conozco las corrientes literarias que había en esa época. Y es curiosamente, estamos hablando del año 84, en el cual tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hay un movimiento que se llama La Nueva Carne, que reivindica, entre otras muchas cosas, los circos de fenómenos que había en el siglo XIX, que se empiezan a prohibir a la entrada del siglo XX porque se considera que eran un ejemplo de barbarie. Ahora sí, claro, sabemos que hasta los años 20, 30, 40 siguió habiendo circos o caravanas de fenómenos, pero a partir del siglo XX, que se lee un siglo que se considera de la razón, a todos estos supuestos fenómenos se les prohíbe. Y es muy la escuela de La Nueva Carne, que en Inglaterra representa, como hemos dicho antes, Clive Barker y otros muchos artistas, al otro lado del charco representa al canadiense Cronenberg, David Cronenberg, con su cine de... En aquella época ya había hecho Videodrome, el cual era todo un canto a la nueva carne, a la capacidad del ser humano de poderse convertir en mezclar la carne física con tejidos inorgánicos, incluso de maquinaria. Entonces yo principalmente veo que en esta época, sobre todo porque Carter era consciente de que la está tomando en este momento como una de las madrinas de los nuevos escritores. Su obra es anterior a los...
Bueno, Noches en el Circo es del 84.
Sí, pero toda su obra, el grosso de su obra se ha realizado antes de lo que se llama el inicio de del gran movimiento de Splatterpunk,
sí,
que es en el 84 en Providence,
sí,
en el World Fantasy Festival, en la, bueno, la Feria de Fantasía Mundial del año 84, cuando David Snow, que nunca sabía pronunciarlo, habla de que existe un nuevo momento que se llama Splatterpunk. Todo el mundo dice, claro, todo el mundo siempre se ha quedado con la idea de, hombre, es que es el gore llevado a la literatura, pero también hay que decir que muchos de estos autores hacen mucho de lo que aquí se está hablando, de desaparecen los villanos. Cuando se trata al villano, no se le juzga.
No.
Eso lo vamos a encontrar en Lemon, lo vamos a encontrar en Jack Ketchum en Estados Unidos, lo vamos a encontrar en Cliff Barker o en su maestro Campbell, hablamos el otro día de él en el gótico. Ramsay Campbell. Vamos a encontrar en Ramsay Campbell, vamos a encontrarlo en muchos autores, el villano deja la presencia, sobre todo en estos autores más de, pues eso, los Gaiman, es muy posterior, pero Cliff Barker está ahí, es de la nueva carne, esa preocupación por reivindicar el fenómeno y tal. La reivindicación también, aunque se les considera un movimiento muy machista, porque las primeras solo hay una representación masculina, pero sabemos que en el 86 ya hay libros en los cuales aparecen autoras femeninas, o sea, hay autoras, mujeres que escriben esto, y que a día de hoy, pues por desgracia, no es, se vuelve a echar en cara eso, pero hay que reconocer, a ver, aquí en España quien recopila es una mujer, yo les dije a Rodríguez. Y el problema que hay a día de hoy, por el cual el Splatterpunk se le vuelve a hablar como algo muy masculino, machista, efectivamente porque hay autoras que que se niegan a hacer lo que hacía Angela Carter. Cuando ella escribe el relato en compañía de lobos,
acabamos con la última novela publicada en 93 de Angela Carter, se llama Niños Sabios. Uh-huh. Y bueno, pues tampoco vamos a pasar directamente a los relatos, ¿no?
Claro, sí, está publicada
en 93.
Sí, mejor. Sí, bueno. La antología de relatos, ¿la primera que encontramos cuál es?
Pues se llama Fuegos Artificiales, 9 relatos profanos. Y en esta recopilación podemos encontrar pues temas como el terror, la independencia, bueno, no sé si decir independencia de la mujer delante de Luz, pero bueno, la sexualidad, el erotismo.
No, a ver, yo no digo que no se reivindicara, claro que se había hablado de
independencia de la
mujer.
Sí, Esther.
Y bueno, ¿qué más? Luego podemos pasar a La habitación sangrienta y otros relatos.
La cámara sangrienta.
Vale, explícalo y luego pasamos a hablar de su importancia.
Sí, la cámara sangrienta, sí.
Sí, es que os oigo con un poco de retraso, sí. Vale, pues entonces, habitación sangrienta o cámara sangrienta y otros relatos. Aquí Angela Carter da una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas, especialmente a los protagonizados por niñas. Y también reescribe, digamos, cuentos tradicionales del folclore, como el Rey de las Hadas.
Sí, que el Rey de las Hadas tiene... Sigue.
Es mi favorito, de hecho. Bueno, pues por ejemplo, podemos encontrar La habitación sangrienta, que es una reinterpretación del cuento de Perrault, Barba Azul.
Sí, yo lo que quería comentar aquí es que, bueno, ya sabemos que el desencadenante de lo que es la trama es la curiosidad de la protagonista, que es la revelación y tal, de quién es realmente su marido, pero luego también se habla mucho de lo que es la fuerza de unión entre las mujeres, y al final de ese relato...
Ah, vale, ya me he acordado.
Y bueno, pues se resalta también lo que es un feminismo, una amistad entre las mujeres.
Sí, bueno, es que hay que recordar que el cuento de Barba Azul, en realidad, Barba Azul muere principalmente porque ella se alía con su hermana para ir entreteniendo a Barba Azul hasta que lleguen los hermanos y la
mujer. Claro.
Entonces ya venía en el Perrol ese concepto de la colaboración entre mujeres.
No, pero aquí Angela Carter lo resalta aún más.
No, claro.
Era más tontilana la otra. La niña de Perrol, bueno, la niña, la jovencita, de la versión de Perrol, pues era muy inocentona.
Bueno, la versión de Pedro está basada en muchos otros relatos, ¿eh?
Sí, pero bueno, que se quedaba más inocente, era más, se quedaba como más parado, sí. Yo, no lo digo yo. Luego, hay más relatos ahí, la novia del tigre,
sí,
por ejemplo.
Sí, son 10.
Clara, inciso este. El cuento de terror de Barba Azul está inspirado no solo ya en los crímenes de Gilles de Reis, sino en un cuento que se llama El logro y la niña, en el cual ocurre eso. Cual ya se habla explícitamente de sexo, en el cual el ogro va a su cama, ¿sí? Y le dice que se la va a violar y luego se la comerá. Entonces ella le dice que antes de todo la deje encomendarse a Dios. Entonces el ogro, desde la habitación, empieza a hacer lo que hace luego en el cuento de Perrol la mujer, su última esposa. Aquello de ven, baja, que voy a matarte. En este caso es ven, María, que voy a comer, ven, sube a la habitación, que voy a comerte. Así una y otra vez hasta que Dios la convierte en pájaro. Es una sí. Versión más fía, pero es una de las versiones, uno de los cuentos, una narración oral en la que se basa Perrol para este cuento. En el que también tiene su versión en Italia y tal.
Bueno,
sigamos, la novia del tigre.
La novia del tigre.
Sí, la novia del tigre. Pues bueno, en este caso es una reinterpretación de una de las, escribe varias reinterpretaciones de este cuento, de La Bella y la Bestia. ¿Qué os parece?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero La novia del tigre no es, no, es en otro...
Sí, La novia del tigre está basada en La Bella y la Bestia, sí.
Sí, es
igual que El cortejo del león.
Del señor León, sí. Esos dos cuentos son dos versiones, digamos, del mismo cuento que es La Bella y la Bestia.
Que el justo creo que es El cortejo del león, es la que se recoge en la película, la adaptación fílmica de La Sangrienta, sí. Que es En compañía de lobos.
Eso es.
Qué bueno.
Luego, bueno, hay otro relato que se llama La dama de la casa del amor. Que es una vampira, ¿vale? Sí. Una vampira que está obsesionada con un destino que es establecido por su origen, porque, bueno, pues le dicen que ha surgido de las entrañas de Vlad el Empalador y tal. Entonces, ahí lo que nos muestra que a pesar de tener este origen, es la propia protagonista que es capaz de decidir por sí misma su destino.
Claro. También está ahí, encontramos un caso, algo muy similar a Esbermatori.
Yo este relato no me acordaba de haberlo leído, y lo leí en una recuperación que tengo de varios relatos hace ya tiempo y venía, porque luego cuando lo he estado, bueno, me he estado documentando sobre Ángela Cate, he dicho, anda, si este relato no lo había leído yo.
Es que sí, se conoce principalmente
es muy famoso.
Por estar en suelto, por haber sido
claro, es que venía con Carmila, sí. Y venía con varias cosas, ¿no? Entonces al final...
El problema que ha tenido Ángela Carter en nuestro país es que solo han llegado dos libros, principalmente.
No.
Bueno, han llegado todos, deben llegar.
Con Minotauro se puso las pilas.
No.
Minotauro se puso las pilas, a partir del año 2014 o así.
Pero la conoce principalmente por La cámara sangrienta y otros relatos. Sí. Y por la juguetería mágica, porque tienes una adaptación fílmica. Ese es el problema, el que se ha injustamente ignorado en muchos casos.
Bueno, ahora pasamos a los cuentos que más te gustan, que son la de El hombre lobo y la Alicia y tal, ¿no? Bastante Caperucita Roja.
Sí, bueno, ¿sí? Conozco más
un compañía de lobo, deciros, la que he podido... Simplemente la que este cuento, el de La dama de la casa del amor, sí. Es una reinterpretación de La Blancanieves.
Sí, bueno, sí.
Sí, puntual.
Perdona, Luqui, te he cortado, hijo.
No, sí. Luego yo ya diré. Y diré en qué se basa El rey de los duendes. En qué narración se basa.
Sí, sí.
Eso es.
El siguiente cuento.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, La niña de las nieves, que es otra adaptación de Blancanieves, que bueno.
Sí.
Sí, y bueno, sin más. Luego está, por ejemplo, El hombre lobo. Aquí la pequeña Caperucita es una joven no tan inocentona como la Caperucita que tenemos siempre en mente, porque lleva un cuchillo en su cestita.
Sí, en ambos.
El cuchillo,
ambos.
Que es una
manifestación. Lo del cuchillo lo repite en el compañía de lobos.
Que el cuchillo lobos. Que es una manifestación, sí. De lo que es el poder, una mujer contemporánea,
claro,
poder. Poderosa.
Y el lobo, pues, en el cuento tradicional que nos han contado a nosotros, pues era un lobo feroz y en la versión de Angela Carter, pues es un poquito menos feroz de lo que debería ser un lobo.
Bueno, también es...
No, pero no vamos a adelantar. Una cosa es el hombre lobo y otra cosa es el compañero lobo. Que eso ya es una, ella es una orgía.
Bueno, vale, vale. Pero bueno, lo que quiero decir es que bueno, pues da una vez más la mujer se presenta con un dominio por encima del hombre, sí. Más poderosa. Es una mujer.
No, pero vamos a ver. No utilicemos dialéctica actual cuando no es. No hay una dialéctica actual. Lo que se demuestra, y lo he dicho antes, es que la mujer, cuando es consciente de su poder innato, puede doblegar a la parte bestial, a eso que se dice que es característico del hombre, que es la fuerza bruta. Entonces, es la fuerza, el poder innato de la mujer frente al poder innato del hombre. Es la idea de que una mujer, si sabe jugar sus bazas, puede ser tan poderosa más como un hombre. Pero si sabe, no si le intenta imitar. Que era lo que viene más o menos a decir a Angela Carter en sus relatos y que deberían tomar de ejemplo muchas feministas a día de hoy.
Bueno, sí, sigamos, más relatos.
Bueno, tenemos también otro relato sobre el personaje de Caperucita. En este caso se llama Lobicia, digamos. En inglés es se llama Alice Wolf. Es decir, sería la loba Alice, bien traducido, y aquí lo han traducido como Lobicia.
Sí, complicado. Para este relato más complicado.
Sí, para este relato se inspiró Angela Carter en Caperucita Roja, pero también en Alicia a través del espejo. Es una niña perdida en el bosque que es criada por una manada de lobos.
Sí.
Sí, es.
Sí.
Bueno, luego tenemos, a ti, esto te gusta a ti, Lu, La compañía de los lobos, En compañía de lobos, es otra versión más de Caperucita, que es un poco Sodoma y Gomorra.
Bueno, y ahí ya viene Lu con sus teorías.
No son teorías. Es lo que se recoge en todos los estudios, en todos los libros que estudian la cultura gótica, el mundo del terror y la literatura del siglo XX, inciden siempre en lo mismo. Y es lo que a mí me jode muchas veces, es cuando se reivindica a Angela Carter, se la reivindica equivocadamente en cierto sentido. Y es que Angela Carter lo que abre es la puerta al splatterpunk y a los exploradores de los límites de la literatura. Y junto a, claro, Robert Bloch y muchos escritores anteriores.
Pero céntrate en lo que es Compañía de Lobos.
En Compañía de Lobos lo que vamos a encontrar principalmente, y es una cosa, a mí realmente tengo que reconocer, me revolvió la tripa, pero me revolvió porque es súper descriptiva. O sea, Angela Carter es súper descriptiva y yo creo que se busca eso. Y es lo que van a tomar estos escritores posteriormente, la descripción, la recuperación del naturalismo del siglo XIX. O sea, el escribir las cosas sin importarnos de que puedan ser desagradables o puedan molestar, escandalizar a una al lector. Escribirlo tal como son las cosas. Y es lo que van a hacer muchos autores posteriores a Angela Carter.
Sí, bueno, en Compañía de Lobos se describe perfectamente pues
la sexualidad, los actos sexuales, los genitales, las zonas sexuales, que la abuela está más salida que el pico de una mesa.
¡Hombre!
Que yo, es una cosa que yo, que vi la película de Neil Jordan antes.
Sí, es verdad.
He echado mucho de menos. Ahora me doy cuenta, lo eché de menos, es una cosa que se echa de menos en la película. ¡Es Ángela Lansbury salida como una loba! Ángela Lansbury, no, Jordan pone en boca de Ángela Lansbury frases más bíblicas, porque ahí sí que es una abuelita muy bíblica, como dice en el relato, que le lanza la Biblia al lobo y tal. Es una abuelita muy bíblica.
O sea, tú estás diciendo que Neil Jordan, en la adaptación de la película en 1984, se cortó mucho. Claro, estamos hablando de 1984.
Es que... No, pero estamos hablando de una época en la que es esa literatura la que va... Es esa cultura la que está reinando en cine y cómic y literatura. Es esa cultura de ser explícito. El ser explícito.
Claro.
Jordan tiene ciertos problemas a veces también con... Es muy erótico, pero no llega... A veces se corta mucho.
Bueno, os decía que también tuvieron un hándicap con la elección de Angela Lansbury, porque todos los que hemos sido niños hemos visto, la teníamos como idealizada de la bruja novata.
Exactamente, la bruja novata. Más que se hace de un crimen. Sí. Era la bruja
claro, y luego
novata
también,
de Disney.
Claro, y luego también teníamos la serie de Se ha escrito un crimen, esa Jessica, que es tan resabiada y tan inteligente, o sea, era inconcebible que luego pusieron a esa actriz que desprendía tanto cariño al público a decir, pues, como es en verdad la abuela del relato, digamos.
Bueno, pero le da una frase antológica, la de cuanto más dulce la lengua, más afilado el diente, que no aparece.
Ya, pero el hecho de ser la actriz.
Sí.
No sé, es como si aquí a Chanquete le hubiesen puesto a hacer de, no sé.
Bueno, a Torio Ferrandi se le puso a hacer cosas muy fuertes, ¿eh? Con el tiempo.
Vale, tú ya me entiendes.
Sí, sí. No, sí, sí, por la figura en aquella época, sí. Pero yo creo, no recuerdo exactamente cuándo se ha escrito un crimen, pero tenía mucho más peso en el 84, cuando se hace la adaptación, su papel dentro de La Bruja Novata, que creo es del 79.
¿La Bruja Novata?
Creo que es del 79 o del
80. Es del 70 y... La Bruja Novata es del 70 y pico.
¿70 y pico? Pues sí, por entonces...
Pero muy pronto, o sea, 70 y... Es posterior a Mary Poppins, pero es del 72.
Sí, la llamada de época oscura de Disney. De la llamada era oscura, sí. Los años posteriores... No, se le llama así a la era oscura y por eso los años posteriores a la muerte de Walt Disney, en la cual todo el mundo quiere seguir el espíritu de Disney, pero no saben. Entonces, no se salió de esa época hasta el año 89 que se saca La Sirenita. Pero
menos
en los 70-80 se dice que hay una falta, hay una lucha de poder, Talón y el Caldero Mágico, es una
inquietante.
Que jamás faltaría Disney, pero que se cuenta. Tozzi y Toby es una historia muy controvertida, que trata los problemas raciales de Estados Unidos.
¿Por qué? Tozzi y Toby, pues es bien entrañable.
Ya, pero es una historia sobre que realmente tiene como trasfondo las luchas raciales. El que bueno, a mí me enseña que los negros son malos y al negro le enseñan que el hombre blanco me quiere matar. Es que es una de las lecturas que tiene Tozzi y Toby en aquella época. Es que nadie la había caído jamás.
Pues es que era muy inocente.
Bastante es esa época. Y lo que aprenden es a convivir, Tozzi y Toby.
Claro.
Y el mensaje es que todos podemos convivir. Pero es una lectura muy adulta, Tozzi y Toby.
Qué bonita es, Tozzi y Toby. Bueno, sigamos.
Bueno,
y vamos ahora por. Ya habíamos acabado con la en Compañía de Lobos. Tenemos otro relato que es El Gato con Botas. Que, como podéis
cómico,
imaginar. ¿Cómo?
Creo que, por lo que diga, es cómico, es un relato...
Sí, sí, es más liviano. Sí, y bueno, pues lógicamente pues es una versión del Gato con Botas. Luego nos vamos aquí a mi favorito, que es El Rey de las Hadas. Está influenciado por el folclore alemán, el Elfkönig, bueno, no sé si lo habré dicho bien, que me perdonen los alemanes. Es un personaje, que habita en los bosques, es una especie de elfo... Bueno, es un elfo, que narices.
Sí.
Que es el rey de las hadas y de los elfos. Y bueno, pues una chica, mientras caminaba por el bosque, se encuentra con este personaje, este rey, que al principio pues es seductor y encantador con ella, pero en su mente oscura tenía como plan convertirla a esta pobre chica en pájaro para poder encerrarla en una jaula, como hizo siempre con todas las chicas anteriores que iba conociendo. Por eso hay tantas jaulas de pájaros donde él vive, porque son las chicas que habían gatusado previamente.
Bueno, pues decir que yo antes he prometido que iba a decir que se está inspirado, realmente. El cuento está inspirado en una, como ha dicho Esther, en el folclore alemán, y la inspiración que nos llega a nosotros, a nuestros días, es La Novia del Bandolero.
¡Anda!
Este cuento lo que hace es recopilar la versión original en la cual se van a inspirar los hermanos Grimm, que es exactamente en la cual, en vez de ser un bandolero que se come a sus prometidas, es un hombre que, ayudado por una bruja,
Sí, ya, sí.
Convierte en pájaro, las mata y las convierte, coge el corazón y lo convierte en pájaro.
Vale, este es el siguiente cuento que tenemos para hablar, porque nos queda poco tiempo ya.
Sí, bueno, pues ya no hay más cuentos en esta colección.
Ah, vale.
Pasaríamos a otra colección, que es la Venus Negra, esta nueva colección de relatos. Angela Carter utiliza personajes reales, como por ejemplo su querido Edgar Allan Poe.
Sí.
O por ejemplo, ahí lo diré. Jeanne Duval, que fue una musa de una de las tantas musas y amantes que tuvo el poeta francés
Charles Baudelaire.
Sí, la amante negra. Por eso, de ahí el apodo que tenía esta mujer era la Venus Negra, y de ahí el título también de la colección de cuentos. Y bueno, también se inventa personajes propios de ella, y también utiliza, que me parece muy interesante, de hecho hay un relato sobre esta muchacha, es el personaje de Lizzie Borden, que fue una asesina estadounidense y a día de hoy está considerada como una de las más famosas por el crimen que cometió, que se con un hacha, de hecho la llamaban la asesina del hacha, mató supuestamente tanto a su padre como a su madrastra, pero al final hubo un juicio muy extraño, la absolvieron enseguida, no quisieron indagar demasiado y la declararon inocente. Y ella siguió haciendo su vida.
Madre mía.
Sí. A ver, decir
y,
que...
Y bueno, pues yo creo que con esto han sacado las antologías y yo creo que Angela Carter, ¿verdad, Lu?
Sí, acá le hemos dicho pues eso, la tuvo mucha influencia a los escritores posteriores, a los movimientos exitosos de la literatura, cine y arte posteriores, pero igual que muchos otros. Y es
bueno,
principalmente por lo que queremos...
reivindicarla.
Principalmente de lejos de su figura de escritora mujer, sino como escritora que revoluciona, que da unas pautas.
En la literatura fantástica.
En la literatura fantástica de terror y horror. Vamos a ver, pues ella trata mucho el tema de lo visceral. Algo que no tiene por qué el horror, el terror asusta, lo visceral...
incomoda.
Incomoda y agita a la persona.
Bueno, Esther, un placer contar contigo, una vez más aquí en La Corte Bizarra.
¿De?
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias por todo, por tu sabiduría.
Sabiduría de experta en literatura
anglosajona. Te emplazamos para la próxima tertulia, ¿no? Despide la
Corte Bizarra. Muy bien, encantada.
Bueno, pues, como siempre, un placer, Esther. Un placer, Olga.
Gracias, chicos.
¿Qué os puedo decir? Espero que os haya gustado, queridos oyentes, y la semana que viene venimos con más, mejor... y sobre todo, más terrorífico en una noche de Miedópolis.
Pues bueno, ¿qué os ha parecido lo que nos ha traído el señor Lugwell esta semana? Una entrevista muy, muy, muy curiosa, muy jugosa y muy interesante sobre todo. Bueno, yo no sé qué vais a hacer vosotros este fin de semana, si tenéis planes o no. Estamos ya en época navideña y sabéis que por Madrid pues, tenéis un montón de planes y un montón de cosas que hacer. Y sobre todo un plan muy muy bueno para el jueves. ¿Y cuál es el plan para el jueves? Pues conectaros a las 9 de la noche y escuchar Radio Universo Literario, que traerá más cosas chulas y muy interesantes. Así que os esperamos mañana, pasar buena noche, descansar y nada, a disfrutar del día a día.